Los viernes, a partir de las 12 del mediodía, al encuentro con la Biblia, conduce el programa Sagrario Merino. Los viernes, a partir del mediodía, al encuentro con la Biblia.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Al Encuentro con la Biblia. Está dirigido por Sagrario Merino, acompañada por Mari Carmen Rodríguez y Roger Zamora.
Bienvenidos amigos, un día más a Radio de la Paz. Nuestra emisora se encuentra en Madrid, en la Plaza de Cascorro, número 11, local 5. Os damos el teléfono por si queréis comunicaros con nosotros. 91 527 2609. 91 527 2609. En el estudio, como siempre, estamos vuestros amigos. Hola, Mari Carmen.
Hola.
Roger.
Buenos días, nos dé Dios.
Una servidora y en control, como siempre, Pedro del Buey. Vamos a continuar con nuestro evangelista San Juan. Hoy ya con el de hoy son 15 los programas que vamos dedicando a este evangelista. Hoy lo podríamos titular La exaltación por la cruz. Estamos en el capítulo 18. Sintetizando todo el Evangelio de Juan, podríamos decir que es una biografía antigua en forma dramática, sobre todo en la pasión. Se trata de una biografía basada en el modelo de la sabiduría divina. Jesús desciende del cielo y retorna a su lugar de origen. Así, la historia de Jesús es el Verbo encarnado. Se encarna para llevar a cabo la misión que el Padre le ha confiado. ¿Qué misión? Revelar a Dios como Padre, quitar el pecado del mundo, entregando voluntariamente su vida para volver a rescatarla y con su entrega capacitar a la humanidad para que podamos llegar a ser hijos de Dios. Pero no parece que es de fácil comprensión, porque las autoridades son incapaces de descubrir quién es Jesús y su misión, y le llevarán a la muerte. Él cumple su misión en plenitud. Esta historia de la pasión, Juan la desarrolla en una serie de escenas, 10 concretamente, para que al final se pueda reconocer o no, según los casos, que Jesús es el Verbo eterno. Comienza en el episodio del prendimiento de Jesús hasta su sepultura al pie del Calvario. Y se narran estos 10 acontecimientos que voy a nombrar. El prendimiento en el palacio de Anás, la primera negación de Pedro, el interrogatorio en casa de Anás, segunda y tercera negación de Pedro, el proceso de Jesús ante Pilato, en el Calvario, Jesús en la cruz, 9, brota sangre y agua, y 10, la sepultura de Jesús. Una vez que Jesús finalizó la oración al Padre, recordamos que esta oración tiene lugar en la última cena. Esa oración primero reza por sí mismo, por los discípulos que el Padre le ha dado en su vida terrena y por todos los que vendrían en el transcurso de los siglos por la predicación. Después de esta oración, como digo, bajaron de Jerusalén Jesús y sus discípulos y pasaron al otro lado del torrente Cedrón y se dirigen al huerto de Getsemaní. Así lo llaman los evangelistas sinópticos. En este evangelio de Juan no aparece la oración que Jesús hace en este huerto, porque su equivalente la ha hecho en la oración al Padre. Y también refleja parte de esta oración del huerto de Getsemaní en el capítulo 12, donde decía: «Ahora me siento agitado, pero le pido al Padre que me saque de esta hora, pero si he venido para esta hora». Bien, vamos a pasar ya al texto, Mari Carmen. 18:1-11, en el huerto de Getsemaní.
Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos. Pasaron el torrente Cedrón y entraron en un huerto. Judas, el que lo traicionaba, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía allí a menudo con sus discípulos. Judas cogió la patrulla y a unos guardias de los sumos sacerdotes y fariseos con faroles, antorchas y armas y entró allí. Jesús, sabiendo todo lo que se le venía encima, se adelantó y les dijo: «¿A quién buscáis?». Contestaron: «A Jesús Nazareno». Les dijo Jesús: «Soy yo». Estaba con ellos Judas el traidor. Al decirles «soy yo», dieron un paso atrás y cayeron a tierra. Luego les preguntó otra vez: «¿A quién buscáis?». Contestaron: «A Jesús Nazareno». Jesús les dijo: «Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad que estos se marchen». Así se cumplió lo que había dicho: «De los que me confiaste, a ninguno he perdido». Entonces Simón Pedro, que llevaba un machete, lo sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha al criado del sumo sacerdote. El criado se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: «Mete el machete en su vaina. El trago que me ofrece el Padre, ¿voy yo a dejar de beberlo?».
Vamos a ir comentándolo por partes. Comienza, Roger.
Sí, lo primero, recordar cómo Judas conocía ese sitio, naturalmente porque había estado allí muchas veces con Jesús y los otros discípulos. La aclaración que se hace en esta lectura, el que lo entregaba, es una frase cargada de sentido. Era uno de los 12, de los escogidos como amigos y compañeros de misión. Es el que ahora lo traiciona. Judas, acompañado de una patrulla, los guardias de parte de las autoridades judías van a arrestarlo. Se agrava por la nocturnidad, linternas y antorchas, además de las armas al uso. La narración del evangelista Juan refleja una teología bastante más evolucionada que la de los sinópticos. Y es de notar cómo Jesús aparece como dueño absoluto de la situación y circunstancias. Es Él quien domina y guía los acontecimientos. Sabe de antemano lo que va a acontecer. Se nos indica que posee un conocimiento sobrenatural. No es necesario que Judas lo entregue con un beso, por eso no habla de ello.
Seguimos comentando, Mari Carmen.
Jesús sigue teniendo la iniciativa y pregunta: ¿a quién buscáis? Responde la turba: a Jesús el Nazareno. Jesús responde identificándose con el nombre misterioso de Yo Soy. Nos recuerda el nombre divino revelado a Moisés: Yo Soy me envía a vosotros. Y ante esta respuesta rápida, llena de majestad sobrehumana, el Evangelio nos dice que retrocedieron y cayeron por tierra. Jesús se entrega voluntariamente. La escena es grandiosa. Nadie le va a quitar la vida. Él la da. Nadie lo arresta a la fuerza. Es él quien se entrega. Y puesto que le buscan a él, ordena que dejen ir a sus discípulos. Para Juan, los discípulos no abandonaron a Jesús. Solo se apartan obedeciendo al Maestro para que se cumpla la palabra del Señor: de los que me confiaste, ninguno se perdió. La liberación física es un signo de la liberación espiritual.
Roger, ¿y qué reacción tiene Pedro?
Bien, este es un incidente importante. Simón Pedro, como hemos visto, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Posiblemente no fuera solo un criado, sino el representante oficial del sumo sacerdote. Lucas y Juan coinciden en decir que se trata de la oreja derecha. Además, Juan le pone nombre. Se llamaba Malco. Jesús reprende a Pedro por su gesto de violencia. Todo cuanto está sucediendo obedece a los designios de Dios, y Jesús debe someterse a la voluntad del Padre. Tiene que beber el cáliz hasta el final. Era costumbre en las comidas judías que el Padre llenara las copas de los comensales. Y en el Antiguo Testamento, la copa se convierte en la imagen de la vocación que cada uno recibe de Dios. Esta imagen aparece repetidas veces en los Salmos y Profetas. Jesús aquí la utiliza para designar su pasión, y también aparece, como se puede comprobar, en los sinópticos.
Bien, vamos a seguir con el texto, Mari Carmen, 18:12-14, ante el sumo sacerdote.
La patrulla, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote del año aquel. Era Caifás el que había dado a los judíos aquel consejo: conviene que uno muera por el pueblo.
Resaltar que Juan designa materialmente a la gente que interviene en el arresto a Jesús. Con esto está significando teológicamente las fuerzas de las tinieblas, que son los instrumentos que emplea Satanás para ir contra Jesús. Entre ellos está la patrulla, el comandante romano, los guardias de los judíos y hasta el discípulo traidor. Pasamos a hacer una pausa musical.
Dios, sangre y el precioso cuerpo.
Bien, amigos, seguimos con nuestro programa. Los cuatro evangelistas narran la pasión, pero tenemos que recordar una vez más que estas narraciones, primero, fueron transmitidas oralmente durante varios años, antes de ponerse por escrito. Las cuatro narraciones de los cuatro evangelistas concuerdan en los elementos más esenciales, pero se diferencian en algunos detalles. Los cuatro elementos esenciales comunes transmiten la misma base. Uno, que Jesús fue conducido al palacio del sumo sacerdote. Dos, que fue ultrajado durante la noche. Tres, que Pedro negó a su maestro. Y cuatro, que Jesús fue interrogado en dos ocasiones, una durante la noche y otras al amanecer. En estos puntos claves coinciden los cuatro. Pero vamos a ver en qué se diferencian, Roger.
La primera es en quién era el sumo sacerdote a cuyo palacio fue conducido Jesús. Marcos y Lucas no dan nombre. Mateo dice que fue Caifás y Juan que fue Anás. La segunda diferencia en los acontecimientos de esa noche. Para Marcos y Mateo, Jesús es conducido por el Sanedrín con el
condenado.
Perdón, es condenado por el Sanedrín reunido. Para Lucas solo fue una escena de ultrajes. Y en cambio para Juan fue un interrogatorio informal por parte de Anás que terminó con una bofetada de un guardia. La tercera, en la sesión de la mañana, también hay diferencias. En Lucas, el Sanedrín se reunió por la mañana para interrogar a Jesús y le condenaron. En cambio, Juan dice que Anás lo envió a Caifás y que el asunto ya estaba decidido de antemano. Lo que a Juan le importa de verdad es mostrar el rechazo oficial ante Pilato. El Mesías no será condenado en privado por un juicio judío. La condena del Mesías ha de ser pública ante la faz del mundo.
¿Qué más añadirías, Mari Carmen?
El episodio de las negaciones de Pedro también es importante. Lo narran los cuatro evangelistas y está colocado en los acontecimientos de la noche trágica de Jesús. Marcos y Mateo lo sitúan en el juicio del Sanedrín contra Jesús. Lucas se extiende más en las negaciones de Pedro que en los ultrajes de Jesús. Juan sitúa las negaciones en el interrogatorio de Anás.
Continuamos con el texto, Roger.
Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. El discípulo aquel, que era conocido del sumo sacerdote, entró en el palacio al mismo tiempo que Jesús. Pedro se quedó fuera en la puerta. Salió entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, se lo dijo a la portera y se llevó a Pedro dentro. La criada que hacía de portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también discípulo de ese hombre? Pedro contestó: yo no. Como hacía frío, los criados y los guardias habían encendido un brasero para calentarse. También Pedro estaba allí de pie, calentándose con ellos.
Comenta Mari Carmen.
Se habla no solo de Pedro, sino de otro discípulo al que no se identifica. Jesús, en Jerusalén, tenía simpatizantes y algún discípulo. En los evangelios se mencionan a José de Arimatea y a Nicodemo, que podían ser personajes cercanos a los círculos de las autoridades de Jerusalén. En este evangelio parece claro que Pedro solo pudo entrar al palacio de Anás gracias a este otro discípulo. Por otra parte, las negaciones de Pedro son las más débiles, como si el evangelista hubiera querido suavizar la actitud de Pedro.
Vamos a seguir con el texto. Es el interrogatorio en casa de Anás. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Nos lo comenta Roger.
Como puede verse, Jesús en el interrogatorio se niega a responder directamente. ¿Qué hace? Se remite al testimonio de los que le han oído hablar en la sinagoga o en el templo. Esta actitud nos recuerda las palabras de Isaías: no he hablado en lo oculto ni en lugar tenebroso. Un guardia de los presentes considera la respuesta de Jesús como una injuria al sumo sacerdote y le da una bofetada. Este acto de infamia esconde un significado. ¿Cuál es ese significado? Es el cumplimiento de los insultos al siervo de Yahvé. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí mi rostro a los insultos y salivazos. Jesús, y esto es muy importante resaltarlo, responde con dignidad: si he hablado mal, dime dónde está el mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Con estas palabras de autoridad, Anás lo reenvía a Caifás atado. Pedro vuelve a negar a Jesús y Juan da la información de que enseguida cantó el gallo. La noche ha sido muy larga y va a amanecer muy pronto.
Continúa comentando Mari Carmen.
Pasamos ahora al proceso de Jesús ante Pilato. Este fue un proceso político. En las tradiciones evangélicas hay que distinguir dos realidades: la narración fiel a los acontecimientos y la interpretación teológica de los mismos. Los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas narran fielmente los acontecimientos. Por el contrario, la tradición del cuarto evangelio presenta una interpretación teológica muy evolucionada de los acontecimientos. El proceso de Jesús ante Pilato tiene un significado decisivo y formal: la apostasía de los judíos. El tema central es Jesús como rey de los judíos. Pilato se esfuerza por salvar a Jesús y los judíos luchan para que sea crucificado. El evangelista, más que reproducir las palabras pronunciadas por Jesús, presenta siete escenas que se desarrollan a base de diálogos portadores de un mensaje teológico.
Vamos al texto, Roger.
Entonces condujeron a Jesús a casa de Caifás, a la residencia del gobernador. Estaba amaneciendo. Ellos no entraron en la residencia para no contaminarse y poder celebrar la cena de Pascua. Pilato salió fuera y les preguntó: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato entonces les dijo: lleváoslo vosotros y juzgadlo conforme a vuestra ley. Los judíos repusieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando cómo iba a morir.
Juan nos proporciona datos muy interesantes. Los judíos no quieren entrar a la residencia del procurador Pilato para no contaminarse del mundo pagano y así poder comer esa noche del viernes la cena pascual con la que comenzaba el sabbat. Jesús, por el contrario, anticipó la cena con sus discípulos, como lo vimos en capítulos anteriores, al jueves, instituyendo litúrgicamente la Eucaristía, lo que es nuestra Pascua cristiana. Pilato autoriza a los judíos a que apliquen su ley, pero ellos rechazan su propuesta, porque desean que el castigo sea el máximo, el que aplicaban los romanos a los que se rebelaban políticamente contra el Imperio Romano, que es la pena de muerte en cruz. Exigen la crucifixión y Pilato se ve obligado a investigar un poco más en este delito antes de aplicar la pena. Y por este viernes nos quedamos aquí y continuaremos el próximo viernes. Ahora hacemos otra pausa musical.
Se oculta una vela bajo la mesa, no se enciende una llama para esconderla, no ocultéis vuestra luz, no la escondáis. Está sosa, ¿cómo salarla? Ofrecedle el sabor de vuestra sal.
No apaguéis vuestro amor.
Amor,
no lo hagas.
dura del mundo, llama aquí al hombre. La ciudad levantada sobre la cumbre, y que alaben a Dios por vuestra bondad.
Bien, seguimos con la tercera parte de nuestro programa, en la que damos un testimonio de lo que esta palabra que hemos tratado nos ha dicho a nosotros. Comienza Mari Carmen.
Un tema que me ha llamado la atención es la importancia que Jesús da a la oración, cosa que aparece en varios de los discursos de despedida. Esta frecuencia manifiesta la importancia que para Jesús tiene esta oración. Muy a menudo al verbo pedir se añade la expresión en mi nombre. En estos textos la petición se supone dirigida al mismo Jesús y en su nombre. Esto es por lo que Jesús es, a saber, el Hijo de Dios, la palabra de Dios, el Mesías, la luz, el camino, la verdad, la vida. Y Jesús agrega, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En cuanto a la expresión en mi nombre, puede tener varios sentidos. Uno de ellos es la realización de la petición del creyente. A veces dice Jesús que él mismo concederá lo que se le pida, y así el Padre será glorificado en el Hijo. Otras veces dice que el Padre concederá lo que le pidan en el nombre de Jesús. Esto manifiesta la unidad de voluntades que existe entre el Padre y Jesús. Las peticiones de las que trata en esta lectura no son tanto las pequeñas o grandes necesidades de nuestra vida personal, que para cada uno parecen las más importantes, sino las obras salvíficas que llevan adelante en el mundo la obra mesiánica de Jesús. En resumen, la fe y la oración en nombre de Jesús son decisivas en nuestra vida espiritual.
Y así es, realmente eso es una realidad. Muy bien. Roger.
Bien, yo voy a intentar expresar la figura de Jesús como modelo para nosotros, ¿no? Y empezando en primer lugar por el interrogatorio. Como uno de los, ¿verdad?, sumos sacerdotes le manda a otro, incluso un criado que ante la respuesta de Jesús, que es la verdad, ¿no? Yo he hablado abiertamente, yo nunca he hablado a escondidas, y sin embargo, pues le da una bofetada, ¿no? Y esa serenidad, en primer lugar, a mí me desconcierta, ¿no? Porque vamos, lo normal que es, si te dan una bofetada, pues oye, tú la respondes, ¿no? Y sin embargo, Jesús reacciona de una manera, digamos, majestuosa. Esa es la palabra. Si he obrado mal, dime dónde está el mal. Pero si he obrado bien, o si he dicho bien, dime por qué me pegas. Es decir, eso, fijaos, ¿verdad? A mí por lo menos me ha conmovido y me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Por otra parte, como ya se significó también en una de las lecturas, cómo Jesús experimenta también lo que es su naturaleza humana, ¿no? Viendo lo que le viene encima, esa oración en el huerto, ¿verdad? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, ¿no? Pero muy curioso también el que notemos cómo él mismo, ¿verdad?, se autocorrige, porque dice, bueno, ¿pero qué estoy diciendo? Si yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, si esto es lo que mi Padre me ha ordenado, ¿verdad?, y mi Padre y yo somos uno, pues entonces es como si dijera en el plano humano, ¿qué me está pasando?, ¿no? Y esa, digamos, esa decisión, como dice, hermano, ¿qué pasa?, ¿que voy a estropearlo al final? ¿No es eso, no es ese mi papel? ¿No es esa mi misión? Porque claro, si yo no muero en la cruz, entonces no hay redención. Por eso digo que a mí me, aunque realmente no he redactado nada, ¿verdad?, pero siempre pues improvisando un poco, esa majestuosidad, por un lado, esa serenidad, cuánta falta nos hace en muchas ocasiones, ¿no? Pero menos mal que ahí tenemos el modelo. Es decir, cuando nos sentimos totalmente despreciados, humillados, pues fijémonos, ¿verdad?, cómo el Maestro nos está dando todo un ejemplo a imitar, y que sin él, pues realmente no somos nadie. Y gracias a él, ¿verdad?, y gracias a que no solamente creemos, sino que hacemos viva esa creencia, identificándonos lo máximo posible en imitarlo y seguir su ejemplo. Esta es mi reflexión.
Bueno, también muy profunda. Yo he elegido la figura de Pedro, que me resulta muy, muy atractiva, porque las respuestas que das son tan humanas que yo me identifico mucho con él, ¿no? Vemos al principio, ya en la primera, en el primer anuncio de Jesús de su muerte, cuando les está diciendo al grupo de discípulos, tengo que padecer, tengo que morir y tal, y Pedro reacciona, le retira aparte y le dice, de ninguna manera a ti te va a pasar esto, ¿no? Y Jesús responde con palabras también muy fuertes, le dices, apártate de mí, Satanás, tu idea no es la de Dios, es meramente humana. Porque claro, le está sirviendo de tentación, como cuando estuvo en el desierto, ¿no?, que también se hablaba de Satanás, le está incitando a que renuncie al sufrimiento. Y esto es muy humano, ¿no? Ahí nos queremos agarrar, no, ¿por qué sufrir? Y después hay otro momento también donde demuestra su ira, como lo hemos visto ahí, cuando prenden a Jesús y él dice, o sea, responde con ira y saca el machete y le corta la oreja al guardia, ¿no?, que está allí. Estos impulsos son realmente, pues esto, meramente humanos. No vamos a ver, y después van a venir las negaciones, o sea, se va a pasar paradójicamente al otro lado, de defenderle con ímpetu y con respuestas instintivas, viene otra respuesta instintiva también porque entra en pánico y va a negar a Jesús. ¿Y cuántas veces no negamos también los demás a Jesús? No tenemos excusa, no, es que claro, la situación era complicada y tal. Y me ha hecho reflexionar sobre la ira. Esta conducta de Pedro, reflexionar sobre la ira. Porque en estos momentos, por ejemplo, personales, a mí me gustaría responder también como responde, ¿no?, devolviendo así con ira alguna respuesta. Pero, claro, nos remite esto a que las situaciones conflictivas hay que orarlas. Tenemos que ir a ver qué enseñanza nos da Jesús. Porque en otros pasajes también leíamos que nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Entonces, cuando tenemos ese malestar, esa ira, esa gana de devolver un poco, aunque sea en parte, el mal que te están causando, pues la enseñanza de Jesús nos dice que ese no es el camino. ese camino de violencia que nos va a llevar a crear mucho más malestar. No nos vamos a llenar de paz. Y sí, me ha hecho reflexionar realmente porque esta conducta, por una parte, tan humana, pero no tiene nada que ver con las enseñanzas que nos está dando el Señor, sobre todo en esta parte, como decía Roger, de esta calma ante los acontecimientos que ve la mano de Dios en todo, también en esos acontecimientos. Y lo que nos enseña es que no tenemos que huir de esa cruz, porque también nos dice el Señor, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Entonces, una cruz no es ese desahogo de responder como deseas, ¿no? Sino ahí llenarnos de esa paz, orar y cargarnos esa pequeña cruz. Porque cada vez que trascendemos esas cruces espirituales también, vamos a contemplar la resurrección de la situación. Vamos a ver de qué forma se transforman esas situaciones de muerte que nos parecían insufribles, que no eran justas, pues si las enfrentamos como el Señor nos enseña, con esa paz, con esa mansedumbre, es de la única forma que vamos a encontrar esa buena noticia que dice el Señor para todo el que le sigue, ¿no? El Evangelio es una buena noticia, aunque nos parezca que es duro aplicarlo en ciertos momentos, eso también, esa negación, va a ser una buena noticia para nosotros en ese momento. No sé si Roger quiere.
Sí, no, me parece muy bien tu intervención, ¿no? Pero la cita que has hecho, tal vez ahí no es tan completa. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, es lo primero que dice, ¿verdad? Y aquí está el problema. El problema está negarse a uno mismo, ¿eh? Porque si no se da ese primer paso, pues estamos entonces, digamos, en una etapa indefinida, ¿no? Ahora bien, qué duda cabe que el negarse a uno mismo supone, como tú muy bien has apuntado, mucha oración. Supone el pedir a Dios, ¿no? Claro, mira qué débil soy, ¿no? Quiero, digamos, defenderte y a lo mejor por respeto humano. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Hasta qué punto nos hemos negado a nosotros mismos de verdad? ¿O andamos allí nadando entre dos aguas? Y luego, muy clara también la segunda parte, ¿no? Que cargue con su cruz, ¿eh? Muy importante, que ya eso es lo que también tú apuntabas, y me siga. Es decir, diríamos que son como tres condiciones sine qua non, es decir, sin las cuales, pues entonces el seguimiento que incluso nos sirve para valorar si realmente estamos en el seguimiento de Jesús, o estamos a media, o estamos haciendo un seguimiento muy pobre. Únicamente era apuntar nada más.
Claro, yo había ya casi incluido en el coger la cruz, el llevar la cruz, ahí ya va incluido el negarse a uno mismo, claro. Pero bueno, está bien tu aclaración. Bien, pues nada más, amigos, con estas reflexiones os dejamos hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Mari Carmen.
Hasta el próximo viernes.
Y Roger.
Que Dios os guarde y os bendiga siempre.
Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Al Encuentro con la Biblia. Estuvo dirigido por Sagrario Merino, acompañada por Mari Carmen Rodríguez y Roger Zamora.
sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Los viernes, a partir de las 12 del mediodía, al encuentro con la Biblia, conduce el programa Sagrario Merino. Los viernes, a partir del mediodía, al encuentro con la Biblia.